Buenos días, soñadores, emprendedores y empresarios que inspiran. En este capítulo 9 de Empresarios que Inspiran, tenemos como invitado a don José Antonio Gordillo Aguilar, o bien como lo conocemos sus amigos y sus clientes, como Toño Gordillo. Es un hombre con una vida de experiencia de trabajo, emprendimiento y éxito basado en la capacidad para hacer de cada momento bueno o malo la oportunidad para mejorar. Él es un chiapaneco, un jovial, excelente sentido del humor y sobre todo la forma en que yo lo conocí jugando boliche. Un extraordinario bolichista con muchísimos premios. Ahora sí que una excelente persona en toda la extensión de la palabra. Buenas tardes, mi queridísimo Toño.
Dani, ¿cómo estás, Dani? Estoy a tus órdenes.
Muchísimas gracias, Toñito. Pues bueno, la idea de este programa es que nos platiques cómo inicias tu camino laboral hasta llegar a J.A. Gordillo y Asesores.
Muy bien, Dani. Yo me fui a la Ciudad de México en el año de 1970 a trabajar en Refrescos Pascual. Ingresé allá el día 24 de junio del 70, o sea que este año cumplo 50 años de trabajo. Después decidí regresar a Chiapas en el 77, ¿sí? Y me integré a Embotelladora Central Chiapaneca, Pepsi-Cola, ¿sí? En la cual estuve 14 años ahí.
¿Y qué hacías, Toyito? ¿Qué hacías?
Pues Refrescos Pascual era una empresa que trabajaban 5,000 personas. Existían plantas por toda la República Mexicana. Y allá entonces, pues estuve en el departamento de ventas, compras y todo, ¿no? Porque tuve una gran experiencia durante los 7 años que estuve por allá. Vengo acá y me conecta con Pepsi-Cola por la experiencia que ya tenía en refrescos. Entonces, okay. Y el gerente general, en ese entonces que era Alejandro Colinas León, pues al conocer mi experiencia en refrescos me dice, pues...
Te amo.
Esta es tu empresa, cabrón, hazlo con ella lo que quieras, ¿no? Entonces tuve la oportunidad de administrarla, organizarla y aplicar pues todos los conocimientos que había aprendido en Refrescos Pascual. Allá, digamos, en la planta eran 5 máquinas 60, se llamaban 60, que 60 quiere decir que cada vuelta se embotellan 60 refrescos.
Ok.
¿Sí? Y aquí había una máquina 48, o sea...
Más pequeña.
Más pequeña, totalmente pequeña, ¿no? Allá se vendían 40,000 cajas de refrescos diarios y aquí se vendían 4,000. Allá tenían 200 vehículos que salían a la venta diaria y aquí nada más 12. Entonces para mí esto era un juguete, estaría trayendo la experiencia de allá. Bueno, pues ahí estuve 14 años en Pepsi. En ese entonces Pepsi era el líder. Hicimos un equipo que se llama Los Siete Magníficos, con Rutilio, Alejandro Colinas, Alfredo Castro, Jaime Ruiz, Eugenio Rodríguez, Eduardo, ya no recuerdo su apellido. Y así nos decían Los Siete Magníficos, era nuestro apodo, porque hicimos líder a esa empresa. Cada quien en su ramo y todo echándole muchas ganas. Entonces en 1989 decidimos con Alejandro Colinas crear una empresa.
Ajá.
Porque veíamos la necesidad en Tuzla Gutiérrez que hacía falta muchas cosas. Entonces, muchas cosas que me decía, hasta la misma Coca me decía, oye, ¿dónde consigues esto? ¿Sí? Okay. Y como yo traía la experiencia ya de México, pues empecé a traerme los proveedores de México para acá. Entonces yo dije, voy a tomar esa experiencia y vamos a poner una comercializadora. Y así lo vamos a manejar, diciéndole a la gente que cualquier situación que necesitara, pues lo íbamos a apoyar. ¿Sí? Entonces hicimos la empresa en el 89... Yo renuncié de Pepsi en marzo del 91, sí, y ya me fui a administrar a Dinámica Comercial Tuxtla. Éramos 4 socios, Alejandro Colinas León, Alejandro Colinas Cosío, Alberto Alejandro Cosío y tu servidor. Cada quien tenía una función diferente. Alejandro Colina León todavía siguió estando en Pepsi algunos años más y se fue a operadora de bolsa. ¿Y qué hacía? Alejandro Cosío se dedicaba a la pintura de las lanchas, porque ahí es donde tomamos la distribución de dos empresas de pintura, que fue Sherwin Williams y Easy en ese entonces. No había alguien que te pintara algo y te pudiera dar factura. Entonces contratamos a todos los pintores de Tuxtla, ¿sí? Y entonces empezamos a ofrecer tanto la pintura como la mano de obra.
Perfecto, negocio redondo.
Negocio redondo, y así era. Así era, o sea, estaba excelente. Nos llegó a competir en concursos de pintura, donde ya nada más nos quedábamos Convex y nosotros, ¿no? Y era una guerra muy personal entre a ver quién me ganaba el concurso, ¿no? Y con decirte, en un concurso llegamos a vender hasta 600,000 litros de pintura a la SCT para pintar las carreteras.
¡Órale! ¡Qué interesante!
No, sí, entonces la verdad que teníamos, era un éxito, era un éxito, la verdad, porque pintábamos, teníamos contratos con la Comisión Federal, ¿sí? Pintábamos las máquinas de Chicoacén, todos los edificios y todo. O sea,
diversión no les faltaba.
La verdad que no. Y aparte tomábamos, Alejandro Colinas Cosío se dedicaba a pintar todas las albercas de Tuxtla. Y es un mercado muy grande que creo que él continúa en ese
ramo.
En ese ramo, porque se pinta con una pintura epóxica. O sea, para que dure la pintura y no contamine el agua.
Okay.
Y aguante el cloro y todo eso, ¿no? Entonces, empezamos a hacer sucursales de Sherwin Williams, con decirte que uno de mis distribuidores era Mandiola.
¡Órale!
Sí, Mandiola, aquí en la tercera teníamos. Y así, entonces empezamos a tener pues un éxito, es padrísimo. Pasaron los años y llegó el 94. ¿Sí? Para eso yo ya había hecho un rancho en Ocosingo y una constructora en Altamirano. Y nos íbamos muy bien, la verdad que nos íbamos muy bien. Viene la devaluación, ya en 95, en diciembre, 95. No, en 94.
Gancho al hígado.
Otro gancho al hígado. Nos agarra con créditos bancarios, nos agarra con esto. O sea, todo lo bonito que venía de la noche a la mañana, pela. ¿Sí?
Ok.
Bien, ya, pues ya no había nada que hacer en Chiapas. Y aparte yo era el representante legal de la empresa.
Fuga.
Tenías ahí el seguro social, tenías esto, tenías eso. Sí, o sea, ahorita se ve así muy fácil, pero cuando ya...
Ah, sí, me imagino, la responsabilidad, ya, ¿no, Toñito?
Es una responsabilidad que no había... Entonces, pues ya en ese entonces metimos a quiebra la empresa para hacerlo legalmente, demostrar que había una quiebra. O sea, empezamos a acomodar la gente. Mi amigo Toño Holguín me ayudó con algunas personas. Y así sucesivamente, o sea, acomodarlos, porque no venían ni de liquidarlos ni de nada, sino buscarles trabajo.
Qué responsable de tu parte, ¿no?
Y de los que pudieron salvarse algunas empresas. La mayoría se suicidaron, si esto es el otro, o sea, fue una crisis chiapaneca, como yo lo mencionaba ahí, eso en el 94.
Acabó. ¿Y qué siguió más para ti, Toñito?
En ese entonces, mi amigo Jaime Garza se lo había llevado a Maseca, a León, Guanajuato, a la planta de Silao como gerente general. Entonces yo le hablé y le dije, pues ¿sabes qué? Aquí en Chiapas ya no hay nada, porque estabas esperando que alguien te dijera ya mañana se soluciona, y no. Entonces ya me tuve que ir a León, Guanajuato, en julio del 95. Posteriormente unos tíos me dijeron, oye, ¿por qué no te vienes a Nueva York? Y para mí, al no estar en mi Chiapas, era lo mismo León, Guanajuato que Nueva York.
Ok, Toñito, ok.
Y me voy a Nueva York 2 meses en el 96, ¿sí? En el, de enero a marzo, 15 grados bajo cero, cabrón. De veras, o sea, complicadísimo. Bueno, pero mudo, al no conocer este...
el idioma.
El idioma, pues, o sea, me dedicaba... tenía yo unos parientes allá y que tenían una joyería y este... pues a limpiar los escritorios, a ayudarles y todo eso, ¿no? Creo que me daban $100 a la semana, ahora sí, nomás por estar ahí entretenido. Y cuando me llegaba alguien a preguntar, bueno, a los 2 meses yo le digo, Jaime Garza, esto no es virus. O sea, no es para mí. Yo en México valgo. Aquí no valgo. Entonces ya decidí regresar, ahora sí. Y ya me dice, ahora sí te vas a dar de alta en Maseca. Le digo, sí. Pero me dice, te tienes que dar de alta. Aquí tienes que comenzar de cero. Aquí no puedes ser gerente como lo eras en Pepsi. ¿Sí? Entonces me dice, tienes que comenzar como vendedor y visitar todas las tortillerías. ¿Sí? Y así comencé. Comencé mi nueva carrera ya de vendedor. Visitando tortillerías y todo eso, ¿no? A los 6 meses me manda a llamar Jaime y me dice, oye, ¿qué tanto conoces del producto? No, pues ya lo conozco muy bien, ya lo domino. Bueno, te vas como supervisor a Querétaro.
Ok, perfecto, rápido, ¿no?
Sí, fue muy rápido. Pues ya la experiencia que tenías de trabajo ya. ¿Sí? Entonces, me voy a Querétaro. Como ya como supervisor, ya tenía yo a 3 vendedores a mi cargo. Bueno, pues ahí a los 6 meses me dice, te regresas a León, porque León era, haz de cuenta, como si comparamos Comitán a Tuxtla.
Ajá.
León era el
Tuxtla.
Okay. O sea, donde allá tenías 3 vendedores, pero en León tenías 10.
Okay.
Entonces ya me mandaron como supervisor a León. Bueno, estando ahí en León, después me dice aquel, ¿sabes qué? Me vas a hacer mi avanzada. Recuerda esa palabra, porque era mi avanzada. Porque vamos a empezar a viajar a los 6 estados. Entonces, y ahí ya me pusieron un puesto que se llamaba coordinador de ventas, donde yo estaba arriba de los supervisores.
Ajá.
Sí. Pero como avanzada, como del director general. Entonces empecé a atender a los líderes de la industria de la tortilla.
Ok.
Yo llegaba a dar la atención personalizada de ellos. Había juntas, yo llegaba y decía yo, esto lo autorizo, esto no lo autorizo, porque no está en mis facultades de autorizarlo. Pero dentro de 15 días estoy aquí ya con el director general. Y ya él tomará la decisión. Bueno, entonces yo regresaba de esa junta y ya hacía mi reporte y le decía yo, Jaime, me solicitaron esto. El punto número 1, le dije, adelante. El punto número 2, adelante. El punto número 3, le dije que tú ibas a decidir. Y así, entonces él se le felicitaba mucho porque ya tenía 15 días a veces para pedir autorizaciones especiales a los dueños, ¿no? Al director y todo eso, ¿no? Entonces, así empezamos a trabajar muy bonito, pero siempre pensando en mi Chiapas. El partido de Cruz Azul, el último campeonato del Cruz Azul que le ganó a León, yo estaba en el estadio.
María Santísima, capaz tú eres el amuleto que les hace falta, Toñito. Tú eres el amuleto.
Sí, yo estaba en el estadio porque me tocaba convivir con los señores los líderes. Yo tenía que darles una atención personalizada.
Claro.
Sí.
Muy bien, Toñito. Y bueno, ¿qué pasa que te vienes a Tuxtla?
Bueno, entonces yo ya le dije a él, le dije, ¿sabes qué? Yo me retiro a Tuxtla. Me dijo, ¿estás loco? Chiapas está muerto. Mejor nos vamos a Monterrey. Entonces, en lugar de viajar a los 5 estados, vamos a viajar a las 19 plantas de toda la República. Vamos a hacer lo mismo que hacemos acá, porque él se fue al corporativo de Monterrey.
¿Te jaló?
No. Yo le dije, gracias. Yo me voy. Había algo que me trajo a Chiapas que era muy importante. Mis papás vivían todavía. Mi madre tuvo Alzheimer mucho tiempo, pero estaba viva.
Okay.
Y como era yo su único niño, su hijo, con ella todavía logré verla y convivir como 2 años, pero conviví con mi papá 13 años.
¡Ay, qué padre!
Mi papá falleció a los 97 años de edad.
¡Órale!
Así llegar a las 5 de la mañana, los sábados, los domingos.
Ajá.
A las 9 de la mañana, Toñito, ya es hora del Canillas. Las 9. Y todos los domingos era el Canillas. ¿Sí? Bueno, pero era una convivencia. Yo llego a Chiapas, ¿sí? Voy a visitar a un pariente que tengo en Teopisca y platicando. Ah, porque venía yo para San Cristóbal.
Ajá.
Bueno, pero no me quisieron en Maseca porque el puesto que yo traía
ya estaba ocupado.
No, era superior al de gerente, entonces el de gerente de ventas. Entonces el de gerente, pues dijeron: aquí no hay ese puesto, es una. O sea.
No aplica.
No aplica, aquí no aplica, entonces ya no pude. Ya no hubo manera de quedarme aquí en Maseca. Okay. Entonces ya me quedo sin trabajo. Ahora, ajá, ¿qué hacer en Chiapas? Porque en Chiapas todavía en el 99 no había nada.
Sí, estaba verde, ¿no?
Sí, o sea. Entonces, mi amigo Toño Borges.
Ajá.
Rutilio Orgüello me dice, él le llevaba, me dice: oye, Toño Borges anda buscando un gerente de ventas.
Ajá.
Entonces le digo: a ver, déjame hablar con él. Y Federico Cuesi fue el que me entrevistó.
Ok.
Me entrevista Federico y me dice: oiga, ¿quién lo recomienda? Le digo: Toño Borges. Me dice: ¿conoce usted a don Antonio? Le digo: sí. Entonces ya le llama a él y le dice: aquí está Antonio Gordillo, mándamelo de inmediato. Y ya entré a
platicar con él.
A platicar con él y me dice: ¿qué onda? No, pues vente. Y ya me metí a venderles refrescos y esto por toda la experiencia que teníamos en eso. Pensamos en un corporativo, pero ya eran 46 años de edad. Ya no era lo mismo cuando inicias a los 22, 23.
Toda la energía, ¿no?
Sí, ya. Y terminabas a las 12, 1 de la mañana, y el otro día a las 5 de la mañana que había que estar y todo. Dije: no, esto no es para mí. Entonces dije: no, ya tengo que volver a iniciar un negocio. Me quería meter al negocio de seguridad, porque, ajá, la seguridad siempre está actualizada.
Y tuvo un auge, ¿no? Más o menos en esas épocas que hubieron muchas empresas que se aperturaban de seguridad, sí.
Así es. Bueno, me meto yo al negocio de seguridad, pero había que hacer una alta inversión.
Ajá.
Vehículos y maquinaria y todo eso. Me llegan unas mirillas que, como no sé si lo has visto aquí en la entrada de la puerta, o sea, es una que logras ver a la persona desde 2 metros para que no te acerques ahí.
Ah, ok.
Sí. Y esas mirillas, lo que hice fue empezárselo a vender a mis amigos. Y empecé a vender y las vendí todas. Pero de esas cosas que llegas con tus amigos, y más que te las compraban a veces y no las necesitaban, y te digo, me di cuenta que a veces no las necesitaban, porque cuando los volví a visitar, mi mirilla era un pizapapel. Yo dije: este cuate me compró la mirilla
por compromiso,
ser su amigo.
Claro.
Pero no, porque lo necesito. Bueno, entonces, esa mirilla me lleva a doña Angeluz Cantoral. Por acá tengo los premios estos. Sí, me lleva a doña Angeluz Cantoral.
Ajá.
De la proletería de Angeluz Cantoral.
Ajá.
Sí. Y yo le vendo la mirilla, sí, le vendo la mirilla, sí, pero me dice: Toñito, ¿qué haces? ¿Sí? Te invito a entrar a seguros.
Tu primer paso en cuestión de seguros.
Pero yo relacioné seguridad, seguros.
Ya.
La palabra, yo dije: sigo con esto.
Ajá.
Y me meto a seguros. ¿Es correcto?
Sí, 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 sí.
Me meto a seguros y me dice: El curso comienza el 7 de septiembre, te estoy hablando de 7 de febrero, yo te estoy hablando de la primera semana, de la última semana de enero, de esto, de la invitación. Me dice: tú conoces mucha gente, como que esto es especial para ti.
Ajá.
Así es como comencé con seguros. Entonces comienzo seguros y y al mes te dan una tarjeta que dice agente profesional de seguros, pero no sabes nada. No sabes nada, la verdad. Entonces yo dije, no, yo no puedo vender algo que no sepa. Que no sepa, que no conozca, no lo puedo
vender,
ofrecer. Porque nunca había hecho. Nunca había ofrecido algo que no supiera.
Okay.
Entonces todo el año 2000 me dediqué a estudiar, a prepararme, a tomar cursos, a leer.
Okay.
Sí. En diciembre de ese año, un sobrino me dice, oye, yo tengo un grupo de amigos constructores allá en Ocosingo.
No, Ocosingo ya nada.
No, fíjate que sí, o sea, es que yo soy apasionado del campo.
Ok.
¿Sí? Y me dice, tengo un grupo de amigos allá en Ocosingo. Pues fui a Ocosingo porque querían fianzas. Yo decía, ¿y qué es fianza? Entonces, pues había un amigo que era un experto en fianzas y le dije, oye, ayúdame en esto. Mira, yo voy a ir allá, pero por lo menos tengo que decirles qué es fianza. Y si salen los negocios, pues ya tú me ayudas. Bueno, me voy a Ocosingo. No les vendí fianzas, pero les vendí muchos seguros de vida. Les vendí esto, les di el otro. O sea, empecé a tener una cartera en Ocosingo. Después me di de alta con la cédula de agrícola, con la intención de estar en el campo para vender ganado, para asegurar ganado, para asegurar maíz, asegurar sorgo y todo eso. Entonces me dediqué a la frailesca, pero sin dejar mi oficina aquí en Tuxtla, porque Tuxtla, pues yo llegaba con amigos y le decía, oye, fíjate que ya estoy en seguro, y me decía, pues mucho gusto, pero tengo una gente que está conmigo desde hace 20 años, 15 años, un Catalino Morales, gente muy importante ya en ese entonces.
Ajá.
¿Sí? Entonces, me decían, pues no, o sea, mira, para que un agente te lo cambies, es muy importante tres cosas. Que te falle, que deje de ser agente o que se muera.
Órale, qué importante eso, ¿no?
Sí.
O sea, qué bonita relación se forma entre el agente y el asegurado, ¿no? Diría una relación de amistad que se forma, que se vuelven tan leales uno con otro.
Así es. Así es, o sea. Entonces, cuesta mucho que en penetrar, ¿verdad?
Ok.
Entonces, ¿qué tuve que hacer? Irme al interior del estado. Empecé a atacar. Yo dije, mi ruta me voy a San Cristóbal, Comitán, Ocosingo, y a Jalón. Y así sucesivamente, pum. Y después a Villaflores. Y toda la frailesca, Cintalapa y todo. Era una friega, ¿no? Eso pensé que era fácil.
Sí. Carreteras, topes, hoteles, mala comida, diferentes formas de pensar.
Así es. Entonces es complicado, ¿no? Entonces ya teníamos un coche en el 2000. Bueno, para eso teníamos una persona que se dedicaba a la oficina, a lo administrativo.
Ajá.
Sí, esa entró en el 2001. Tenía ya la oficina aquí en la Sexta Poniente y Primera Sur.
Ajá.
Y empezamos a tener la primera oficina. En el 2003 ya se integró Julio, pero necesitábamos otro coche. ¿Por qué? Porque eran dos personas. O sea, yo el que vendía, la persona que
estaba
administraba
en la oficina,
y Julio es el que iba a hacer las cobranzas y las entregas de pólizas y todo. Y era, entonces así, pero ya en 2003 se integró Julio. Y seguimos viajando, ¿no? Fíjate que son fechas y yo siempre marco las fechas. El 17 de noviembre del año 2003, yo tomé un curso.
Ajá.
Y le puse el curso que cambió mi vida.
¿Por qué? Platícanos.
Porque en ese curso, este señor que se llama Fernando Bo, Ajá. Un argentino. Y en ese entonces Argentina estaba de la fregada. Y cuando me dijeron, vato, nos va a dar ese curso, ¿sí? Ajá. Nos va a dar ese curso, pues yo dije, puta, si en Argentina se vende, aquí se debe de vender.
Claro.
Y yo recuerdo que entramos como 40 y tantos al curso.
Ajá.
Y lo primero que nos dijo él fue esto: apaguen sus beepers, sus celulares y todo lo que tengan. Aquí vamos a estar 3 días sin vender. Y dice, sin vender, entramos a las 8 de la mañana y salimos a las 6 de la tarde. Entonces alguien le dice, ¿y a qué hora salimos a comer? Vendedor que no vende, no come.
Wow.
Entonces yo empecé a ver así un capacitador diferente.
Sí, claro.
Y entonces yo dije, el curso que cambió mi vida, le llamé el curso. ¿Por qué? Decía que como el semáforo. El semáforo no como los partidos políticos que cambian de verde, al rojo, al amarillo, al moreno y todo eso, no. No, el semáforo decía que era amarillo cuando ibas con el cliente, rojo cuando estabas pasivamente, o sea, estabas descansando, estabas en otro lado, ¿sí?
Sí.
Y verde cuando estabas con el cliente. Yo semanalmente me iba a Yajalón.
Ajá.
Pero de Yajalón me llevaba de aquí 5 horas. Ah, lo más importante, trabajar mediodía. Pero el día tiene 24 horas.
12 horas.
12 horas. Dije, no, pues si son 12 horas, bueno, pero yo me voy a Yajalón y para irme a Yajalón me llevo 5 horas. Y 5 horas de regreso.
Ya, nada más trabajas 2.
Trabajas 2. Y llegabas a Yajalón y preguntabas por tu cliente, por el que ibas a ver, y te decían, está en Tuxtla.
No, hombre.
Está en el rancho, está en la cantina. Y a veces no, no, ya no hacías nada, ¿no? Yo iba nada más, básicamente yo iba por Ban Rural.
Ajá.
Porque hice un convenio con ellos de que yo les iba a asegurar todos los créditos que les daba.
Perfecto.
Ellos los pasaban a una cuenta global, y cuando yo llegaba con la póliza ya se lo pasaban a la aseguradora. Sí, o sea, si les daban 100 mil pesos, ya les quitaban los 5 mil pesos del seguro.
No, así, pues no.
O sea, estaba muy bien. Pero el viajar, el riesgo, tú sabes que nuestras carreteras no son las mejores. La neblina, la lluvia y todo eso. Entonces, bueno, en ese curso, entonces cuando yo dije, bueno, dije, entonces yo ya me puse, dije, ok, si yo pierdo 10 horas en ir a Yajalón, ¿cuántas personas puedo ver en Tuxtla en 10 horas? Entonces ya dije, no, ya no.
Ya no resulta.
Ya no resulta. Ya no salimos. En el 2004 tomamos la decisión de ya trabajar para Tuxtla. Entonces empezamos a trabajar con Tuxtla, empezamos a meter más gente. Pero te digo, ese curso fue maravilloso porque me decía, pájaros, o sea, una de sus frases era pájaros del mismo plumaje, vuelan juntos. Entonces fue cuando yo ya me dediqué a atacar a los empresarios, a la Coparmex, me metí a la Coparmex, o sea, empecé a meterme a las asociaciones y todo, y empezó el trabajo. En el año 2005, Julio se integra ya, inicia ya como agente de seguros. Y somos agentes con cédula B. ¿Sabes qué significa eso?
No, te mentiría, Toyito, dime.
La cédula A, puedes asegurar cosas individuales.
Ok.
Cosas individuales, la cédula A. O sea, te puedo asegurar tu carro, pero con cédula A no te puedo asegurar la flotilla.
Ah, ok.
¿Sí? Entonces ya son para empresas, la B. Existe la C, pero es para barcos y eso, pero aquí no tenemos. Entonces... ya Julio se da de alta como agente y empezamos a atacar el mercado y a atacar y a trabajar, porque lo único que hemos hecho es trabajar. Trabajar y cumplir. Llega el 2006, entonces ya por parte de Mapfre me ofrecen una,
¿distribución?
No, es como distribución, pero es una promotoría.
Ah, ok.
Porque yo siempre les dije que yo no iba a trabajar para una sola aseguradora, porque eso yo lo tenía clarísimo.
Claro.
Que no podía trabajar para una sola aseguradora. Yo fui el primer agente en Chiapas que empezó a trabajar con varias aseguradoras. Pero y eso me ocasionó muchos problemas, ¿no? Porque decían que era un traidor. Ahorita, actualmente, los agentes que no trabajan con 10 aseguradoras, pues ya no son traidores. Porque pues, es el mercado. Pero yo desde ese entonces, yo veía con visión, porque cuando yo inicié en este negocio, yo tenía ya 30 años de trabajo. O sea, yo no era un novato.
Ok.
O sea, ya, ¿sí? Por eso estos premios, estos reconocimientos,
ajá,
dice aquí, le decía yo, no, pues no puede ser, porque dice aquí, reconocimiento a José Antonio Gordillo por el primer lugar en ventas como agente Nobel. Yo no estoy de acuerdo en eso, porque yo tenía una experiencia de 30 años, no era un novato, ¿sí?
Ajá.
En diciembre del 2001. ¿Sí? ¿Por qué? Porque empecé a romper récord. Yo no sabía. El momento que empecé a vender vida y todo esto, y ya venía el director y me saludaba y decía, pues, ¿de qué se trata, no? Bueno, ajá. Entonces yo empecé a hacer algo así como que diferente. Entonces me decía Alejandro, pues es que este cuadro dice ING, porque ya éramos, yo comencé con Comercial América, pero cambió a ING.
ING, ajá.
Personal de Tuxtla Gutiérrez, la subdirección de personal, selección operativa de Tuxtla, director divisional, otorga el reconocimiento, orden verde a José Antonio Gordillo, ¿sí? Por destacar siempre con su iniciativa y valor para desafiar y proponer cambios positivos, características que lo hacen diferente. Esto fue en el 2001.
Órale.
Y yo ya, o sea, empecé a hacer la diferencia.
Perfecto.
Pero ese año me llevé dos de estos. Me llevé la orden verde y la orden
roja.
Roja.
Ah, ya ves.
Sí, por destacar siempre con su entusiasmo y perseverancia y energía en la búsqueda de liderazgo, valores que lo hacen diferente.
Sí, Toñito.
Sí. Entonces empezaron. Entonces, ¿por qué? Porque yo ya venía con una experiencia. Para mí era lo mismo vender pinturas, vender maseca, vender harina, vender Pepsi. Lo único que tuve que hacer es aprender a conocer el producto para poderlo vender. No puedes vender algo que no conoces.
Perfecto.
Tú eres un experto en esto, pero lo estudiaste, te preparaste para llegar a esto.
Es correcto, Toñito. Perfecto, Toñito, me encantó todo lo que es tu historia, tu recorrido. Quisiera sacar unas preguntas de lo que me platicaste.
Sí, dime.
En la parte de tu narrativa me llama la atención y te preguntaría, ¿qué tan importante fue o qué te lleva a la decisión de seguir trabajando cuando tú ya traías tu emprendimiento, tu nueva empresa?
Sí, o sea, yo estoy en Pepsi. Ya 38 años de edad,
ajá,
yo digo, inicio mi negocio. O sea, me convierto en empresario.
Ajá.
Esa era la ilusión que yo tenía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Pepsi era una persona importante.
Ok.
Sí, ahí pude haber estado los 30 años de jubilación y todo eso, ¿no? Pero llegó un momento de que dije, yo tengo que convertirme en empresario. Emprender, ese era mi, ¿sí? Tenía yo 38 años de edad, ¿sí?
Sí.
Después de haber trabajado ya 21 años en las botellas, o sea, ya tenía yo una experiencia de 21 años para trabajar para otra persona, ¿sí?
Ajá.
O sea, fue un empleado calificado, ganando bien, tenía una posición importante y todo, ¿no? Pero en ese momento yo tomo la decisión de ser empresario.
Perfecto, Toñito.
Sí, fue cuando creamos a Dinámica Comercial Tuxtla y fue, pues, el comienzo de ser empresario.
Oye, Toñito, me encanta que y digo, cuando los vean en YouTube, en la plataforma, sí, ven la cara de Toñito cuando se emociona al ver y hablar, perdón, de sus socios. ¿Qué tan importante fueron para ti tus socios en el camino de seguir labrando tus empresas?
No, los socios tienes que pensar y analizarlos muy bien, ¿no? ¿Verdad?
Sí.
Entonces, yo a veces le pregunté a una persona, más bien me hizo una pregunta, oye, ¿los conoces bien? O sea, cuando yo empecé a ver cuando a mis socios, ibas a
empezar a...
Sí, yo los conoces bien. Y me contestó una persona, me dijo, no he escuchado hablar mal de ellos.
Okay.
Porque es más fácil que escuches hablar más mal de una persona.
Qué bien.
Que bien. Sí.
Entonces, excelente, Toño.
Eran, ellos eran familia, eran primos. Entonces me integré a ellos y la verdad que hacíamos equipo. Pero yo era el líder, o sea, yo era el que manejaba las cosas, o sea.
Perfecto, Toñito.
Sí, entonces y logramos hacer grandes cosas.
Oye, me salta otra pregunta. Comenzaste muchas veces de cero en tu vida.
Sí.
Digo, tal vez no de cero, porque traías toda la experiencia, que es lo que más nos da valor. ¿No tuviste miedo de volver a empezar de cero?
No, fíjate que no. O sea, pero ¿sabes qué es lo que... ¿Cuál es el soporte? Cuando eres empleado vas guardando dinero, vas haciendo un ahorrito. Ese es lo básico. Y te voy a dar una clave.
A ver.
Me decían, alguien me lo dijo y yo le llevé a cabo. De lo que ganas tienes que dividirlo 33, 33, 33 o 33, 33, 34.
Okay.
Cuando eres empleado. El 33 para tus gastos. Debes de vivir con el 33. El otro 33 para tu diversión, para esto, para tu calidad de vida.
Okay.
Y el otro 33, ahorro.
Perfecto.
Y un ahorro no quiere decir que vas a agarrar el dinero. Si no, puedes sacar un coche e ir pagando con ese 33 y tener tu coche, tener esto, sacar, o sea.
Okay.
¿Sí? Entonces, siempre cuando yo tomaba la decisión de pasar de un lado a otro, ya tenías que tener el dinero. Tenías que tener en los primeros meses que no ibas a ganar o que no ibas a hacer, sí, tenías que tener ese colchoncito para no poderte, para no fracasar de inmediato, que es lo que muchos hacemos.
Excelente respuesta, Toñito. Oye, Toñito, yo siempre, ahorita desde que te conozco y ahorita hablas mucho de tus amigos.
Sí.
¿Qué tan importante han sido para ti como clientes y como ayuda en empezar tus negocios?
Los amigos son básicos. Los amigos son mejores que la familia.
¿Por qué, Toñito? Platícanos.
No, me refiero a las familias, a los tíos, a esto en general. No tu familia cercana, ¿no? Porque los amigos van a veces confiar más en ti.
Es correcto, Toñito.
¿Sí?
Es correcto.
Y si consideran que tus amigos les vas a servir, entonces aquí es donde está la diferencia, ¿no? De distinguir al amigo al que te va a dar un servicio.
Okay.
¿Por qué? Porque lo difícil es conservar al amigo.
¿Cómo? Sí, ¿verdad?
Sí,
conservar. Y más en estos tiempos.
Sí, conservar al amigo con buen servicio.
Ah, mira, qué importante.
¿Sí me explico? Porque muchas veces lo pierdes porque le fallas.
Claro.
Entonces, ¿qué pasa? Entonces, cuando tus amigos les demuestra que no les vas a fallar. ¿Sí?
Sí.
En ese momento, ellos te recomiendan. Te recomiendan y te recomiendan. Y la mejor publicidad sobre tu persona es la recomendación.
La recomendación.
Y sobre todo cuando vienes de un amigo.
Perfecto, Toñito.
Y eso sigue hasta ahorita, ¿no?
Oye, Toñito, también hablas de que para tener más contactos y todo, te metiste a Coparmex, a diferentes cámaras. ¿Qué tan beneficioso esto es para los negocios? Pertenecer a cámaras, pertenecer a asociaciones y todas esas tribus que se están generando ahorita.
Básico también. O sea, simplemente tú y yo nos conocimos en el boliche.
Es correcto, Toñito, es correcto.
Tienes que tener un dinero para jugar boliche.
Sí.
¿Sí?
Sí, sí, claro.
Y todos mis amigos bolichistas son mis amigos y mis clientes.
Perfecto, Toñito.
Sí, esa es una asociación de bolichitas.
Okay.
El Quique Curiel y el Julio Hernández y todos los que tú quieras son mis clientes, ¿sí? Y mis amigos. Entonces, como que yo soy el agente de esa asociación.
Ok, Toñito.
¿Sí? Y así buscas el ingreso a las asociaciones, pero también te cuesta. Tienes que pagar una cuota, tienes que pagar... Sí, claro. O sea, tienes que invertir. Este negocio siempre se ha invertido.
Perfecto, Toñito. Sí. Oye, me comentas también que estudiaste un año para especializarte. ¿Qué tan importante es especializarte en las ramas de cada uno de los negocios?
Mira, pues es que es básico. O sea, si yo voy a vender...
Ya van tres básicas.
Sí. Ajá. ¿Verdad? O sea, el estudio es, no hay otra. Capacitación. Porque yo recuerdo que cuando yo me decían, oiga, si tengo diabetes y si me muero, ¿me pagas? Pues al principio decía yo, ay, déjame checar.
Ajá.
Y me iba yo a checar. Y ya regresaba y le decía, no te pago. Porque a veces no es tanto lo que te va a vender el producto, sino cumplir. Actualmente, y en esos 20 años que llevamos, nuestra frase es la confianza, donde lo intangible, porque yo no te doy nada, te doy mi palabra. Y durante estos 20 años hemos dado la palabra. Lo intangible lo convertimos en tangible.
Muy bien, Toñito.
Sí. Entonces, eso es básico. Estudiar, capacitarse. Y así lo seguimos haciendo.
Perfecto, todos. Toñito. Oye, Toñito, platícanos. ¿Qué es J.A. Gordillos y Asesores?
Okay.
¿Qué es J.A. Gordillos y Asesores? ¿Qué vende y en dónde te encontramos?
Cuando Mafre me ofrece la promotoría, me dice, necesito que te conviertas en persona moral.
Ok.
Sí. Te voy a pagar las comisiones como agente José Antonio Gordillo, pero te voy a pagar la renta, los abonos y todo lo que el contrato que hagamos, ¿sí? De acuerdo a tus ventas como persona moral. Bien, entonces tuvimos la necesidad de crear una empresa. Y yo recuerdo que en ese entonces estaba Katrina, fue el evento, y decíamos, ¿qué nombre? Porque es lo difícil. El difícil es el cambio.
Sí, claro.
El cambio de nombre, de que te conocen, de lo que ya tienes y cambiar.
Que te ubiques, ¿no? Que te sigan ubicando.
Que te sigan ubicando como tal. Entonces, yo venía trabajando como José Antonio Gordillo Aguilar.
Ok.
Sí, seguros y fianzas. Ahí será con él. Pero entonces empezamos a analizarlo y le pusimos J.A. Gordillo, que es lo mismo que José Antonio Gordillo.
Ok.
Y la A, que hacía con la A?
Asesores.
Asesores. ¿Por qué? Porque tenemos un logotipo, no sé si está por ahí el logotipo. Perdón, aquí está, pues.
Ah, sí, pues, J. Ah, sí, claro.
Sí, entonces, originalmente decía J. José Antonio Gordillo Aguilar. Y ahora dice J.A. Gordillo Asesores.
Asesores.
Sí. Este logotipo es un espejo. Nada más que tuvimos que abrir para que se pueda leer. Porque la parte de abajo es lo mismo que de arriba.
Ya. Yeah.
¿Sí? Entonces, ¿sí? Ah, y esto. Si tú ves todas las innovaciones y todo, aquí en el logotipo dice, ¿sí? Innovación
y eficiencia.
Por eso ahorita se habla mucho de innovación. Bueno, yo lo hice en el 2001.
Pues sí, innovaste todo lo que
todo,
fue
todo, todos servicios. Los productos y servicios y todo. Por eso empezamos a ser diferente que los demás.
Perfecto, ¿sí? Toñito.
A ver, ¿sí? Bueno, ahora ya con el tiempo ya se va perfeccionando, perdón.
Sí.
Sí, ahí está el logotipo.
En rojo y en azul.
Así es. Son los colores de la empresa, rojo, azul y blanco.
Okay.
Por eso cuando compramos un coche, o es blanco, o es azul, o es rojo.
Ah, mira, qué bien. Sí. Oye, Toñito.
Es muy, muy importante que la gente te identifique con tus colores.
Sí,
los uniformes son un día blanco, un día azul y un día rojo.
Ok.
¿Sale?
Perfecto, Toñito. Oye, ya para finalizar y irnos por la recta final, ¿qué le dirías a todos esos jóvenes que están iniciando, que tienen una visión de crear un nuevo negocio?
Un nuevo negocio. Yo les diría que se avienten, que no tengan miedo, pero que lo hagan bien. ¿Sí?
Sí.
O sea, tienen que checar muy bien a qué se van a dedicar. Porque hacer un negocio crear una empresa es fácil, mantenerla es difícil.
Perfecto.
Entonces, primero debes tener, como yo te decía, los ahorros para poder hacer el cambio, ¿sí? Poner un negocio, porque los primeros 2 años para cualquier negocio son criminales. Y si quieres empezar a vivir y comer de ese negocio, quiebras el negocio.
Perfecto.
Los 2 primeros años son invertir y todo lo que te caiga. Invertir, hay que empezar a comprar muebles, esto, lo otro, lo que sea, para que puedas crecer en eso.
Ok, Toñito. ¿Sí? Muy bien.
Entonces, y también, cuando piensen en un negocio, no piensen que el negocio de la esquina le va muy bien y que yo voy a poner aquí enfrente de él porque también me va a ir bien. En lo personal, tengo amigos que lo han hecho y han tronado. Ahora, tienes que ser
visionario, ¿no?
Visionario, pero muy, muy personal. O sea, lo que hagas tiene que ser muy personal, tomarle cariño y ser, doctor, así. Tu servidor se duerme pensando en seguros y despierta pensando en seguros y piensa en los clientes y en esto y en el otro y siempre para mejorar.
Ok, Toñito, y sacando esto de la crisis, ¿qué le dirías a todos esos empresarios que están ahorita viendo qué van a hacer? Digo, tú ya pasaste la del 94.
Sí.
En base a tu experiencia, ¿tú qué les dirías?
Paciencia. Paciencia y
ahorro.
Y tienes que tener eso. O sea, me refiero para los malos momentos.
¿Verdad?
Sí. Sí, porque la vida no sabes qué viene mañana. Todos los días cambia. Vienen cosas buenas y cosas malas. Cuando tú emprendes, tienes que pensar en los malos momentos que pueden venir.
Perfecto, Toñito. Oye, ya para finalizar, la penúltima pregunta. Si te encontraras, ¿te acuerdas de esa película de Volver al Futuro?
Con sí.
El carro del DeLorean. Si te dieran la oportunidad de regresar cuando tú tenías 18 años y platicar con Toño de 18 años, ¿qué le dirías a ese Toño? ¿Cómo lo motivarías o qué le dirías para cambiar lo que viene o qué?
18 años, Ciudad de México. Pues eso, o sea, el proceso viene de... Se va dando todo, pero hay que ir pensando positivamente.
Ok.
Sí, o sea, a los 18 años... Bueno, tuve mi primera jefatura, o sea, ya fui jefe de un departamento y empecé a tener gente a mi cargo.
Okay.
Entonces, en lo personal ha sido, vamos a hacer un proceso todo esto, ¿no? Te digo, Manson, voy a cumplir 50 años de trabajo este año. Sí, pero ha sido un proceso.
Ok, le dirías, ahorra y ponte pilas por lo que viene.
Por lo que viene, eso fue lo que aprendí.
Ok, Toñito, y ahora... Te vas al futuro y te encuentras con Toñito de 90 años. No puedes hablar con él, pero ¿cómo te gustaría verlo? Y también, ¿cómo te gustaría ver a J.A. Gordillo y Asesores en un futuro?
Bien, tengo 66 años. Ahorita ya estamos preparando, vamos a decir, mi jubilación.
Ok.
Unos 4 años más. Como agente de seguros puedes trabajar toda tu vida. Conozco amigos que... A don Roberto Serrano tiene 84 años de edad.
Y sigue.
Y sigue trabajando, tiene 55 años de agente de seguros. Y padrísimo, o sea. Entonces, crecer. Hemos logrado un crecimiento. Pero aún así estamos haciendo la disrupción, que significa romper y hacer algo nuevo. Pero ya no lo voy a poder hacer yo.
Claro.
Entonces yo lo que Dios me permita de vida voy a estar, nunca me voy a desligar del negocio, pero pienso hacerlo, estar
poco
jugando.
Poco a poco, ¿no? Boliche.
Boliche con mis amigos, ¿sí?
Gracias, Toñito.
Golf, en el club campestre, tomando café, pero que ya no tenga que, pero, porque si mis amigos o los clientes me llaman a mí es porque la gente que dejé no está haciendo las cosas.
Ok, qué importante eso, ¿no?
Sí, o sea, se supone que para que me llamen para felicitarme o para saludarme, lo que sea, pero que no me llamen y que me digan, Juan Pablo no hizo esto, Roberto no hizo esto, Luis, o sea, Julio, o sea, todas las personas que no han hecho su trabajo como lo deben de hacer. Y para eso, para mí sería una tristeza que no hagan lo que yo les enseñé que tenían que hacer, las cosas bien.
Perfecto, Toñito, te agradezco mucho tu tiempo, de verdad una delicia escuchar tu experiencia. Todos los que estamos aquí en la sala, digo, están sorprendidos porque les vi la cara de todo tu camino, de toda tu experiencia, de todo tu conocimiento. Te agradezco, Toñito, esta entrevista. Perdón, ¿quieres agregar algo más?
Sí, pues nada más que la empresa sigue teniendo productos nuevos, vendíamos seguros y fianzas, y en el año 2009 integramos dos productos básicos, inversiones, ¿sí? Y la otra es el fideicomiso patrimonial, que es de un testamento.
Ah, ok, perfecto.
Pero no se puede abrir.
Ah, ok, qué interesante.
Sí, entonces, te digo, seguimos
innovando,
y hay innovación de todo, o sea, ¿sí? Y tenemos gente, ahora sí que dentro de los 66 a los 21 años, ¿te imaginas? Y tenemos clientes de 90, 80, 70, 60, 50 y chavitos que aseguramos naciendo. O sea, es muy bonito esta empresa y va para adelante.
Pues muchísimas gracias. Este capítulo de José Antonio Gordillo Aguilar, de J.A. Gordillo y Asesores, Seguros, Fianzas e Inversiones, Innovación y Eficiencia. Te agradezco muchísimo, Toñito, tu tiempo. Esto fue Empresarios que Inspiran, un podcast que te invita a soñarlo, desearlo y hacerlo. Muchas gracias.